La gente está marchando y no sabes por qué.
Durante la próxima hora hablaremos de política, cultura, música y mucho más.
Acompáñanos en Libre y Gratis, el programa de los estudiantes de la Universidad de Chile. Un espacio
Fetch. Bienvenidos y bienvenidas todas, todos, todes a una nueva edición de Libre y Gratis acá a través de la 102.5 Radio Universidad de Chile. Soy Paula Altamirano, que les habla como todas las semanas, y estoy junto a Anaí Aguedo.
Hola, el que les habla es Anaí Aguedo, como no todas las semanas, pero aquí dando cara. ¿Cómo has estado, Paula?
Bien, ¿y tú, bebé?
Muy bien.
Bebé.
Hoy estoy sobreviviendo gracias a... no sé si puedo decir...
No. Estamos auspiciados por...
Estoy dopada para poder estar aquí porque estoy un poco resfriada, pero todo bien. Más encima hoy día hicieron como 30 grados de calor.
Bueno, sigo sin entender esta primavera anticipada.
Para mí está bien, mientras antes llegue mejor. A mí me hace feliz. No soy inviernista para nada.
Ahí se ve nada. Lo que pasa es que igual estuvo rico la tarde. Lo único fome son como los cambios de temperatura, yo creo. Que como que la mayor parte de nosotros empezamos a resfriarnos ya en esta época. Presente. Sí. Por los cambios de temperatura. Pues hace mucho frío en la mañana, después en la tarde se pone más templadito y después a la noche, a la hora en que terminamos el programa, empiezan a correr unos vientos.
Sí, que ahora les decimos, ojalá que vayan camino a sus casas, o que estén bien, que nos estén escuchando desde sus camitas ahí con el streaming de Facebook.
Así es. ¿Dónde nos pueden escuchar ahí en Facebook?
Nos pueden escuchar en nuestro usuario Libre y Gratis, también nos pueden buscar a través del usuario de la radio, de Radio Universidad de Chile. Y recuerden también que pueden buscarnos en Instagram como Libre y Gratis, así tal cual. Buscarnos como Libre y Gratis, comentarnos, siempre subimos historias, pueden también respondernos, decirnos si quieren que... pongamos a alguien, hay algún artista que les interese que invitemos y que entrevistemos, también nos pueden comentar. Así ustedes es. Saben que es de nuestras partes favoritas de Libre y Gratis.
Sí, como vieron en las redes, el día de hoy vinimos a vacilar un poquito en la parte en el bloque musical, así que vienen los chiquillos de Banda El Bulli, con quienes ya estuvimos anunciando en las redes sociales y de quienes ya también estuvimos escuchando algunos temas, programas anteriores, así que hay un adelanto, un spoiler.
Oye, un spoiler que se aproxima, de hecho, ¿no? ¿Va a haber lanzamientos próximamente?
Sí, y lo bacán igual es que todos los spoilers que hemos hecho se van a ir confirmando programa a programa Libre y Gratis. Es todo lo que puedo decir.
Todo va calzando. Es como mejor que Game of Thrones, mejor que La Casa de Papel.
¿Qué te puedo decir?
Sigan aquí Libre y Gratis.
Estamos haciendo una gran narrativa acá en este programa. Oye, Anaí, ¿qué noticias nos sorprenden en este país nuevamente? Mira, yo creo que la primera noticia, que es la más contingente, y de la cual yo creo que vamos a estar hablando profundamente durante este y la otra semana, tiene que ver con que finalmente los jesuitas confirmaron los abusos de Renato Poblete.
Sí, efectivamente confirmaron los de la Compañía de Jesús que los abusos denunciados en contra del sacerdote Renato Poblete. Tras la investigación liderada por el abogado laico Waldo Bone, se confirmó que durante 48 años cometió abusos sexuales Renato Poblete. En definitiva, ha estado siendo conversado en todas partes. De hecho, aquí estamos viendo CNN en vivo y en directo, y están hablando exactamente de lo mismo, ¿no? El provincial jesuita Cristian del Campo confirmó que esta investigación comenzó gracias a la denuncia de la señora Marcela Aranda y posteriormente recibió el testimonio de 21 mujeres más que sufrieron alguna experiencia de abuso sexual por parte de Renato Poblete. Y estos hechos ocurrieron entre los años 1960 y 2008. Entonces existen entre las víctimas cuatro personas que eran menores de 18 años cuando ocurrieron los hechos denunciados. Y que 16 casos se refieren a abusos sexuales de mujeres mayores de edad. Hay muchas cosas que comentar.
Sí.
En primer lugar, podemos hacer una vinculación sobre la promulgación de la ley que señala la imprescriptibilidad de los delitos sexuales, lo que es muy importante porque, como hemos comentado anteriormente en el programa, quizás no tanto, pero sí lo hemos comentado, en torno a lo ridículo que era que los delitos de este tipo prescribieran, prescribieran en algún momento, porque había sectores, lados políticos del sector derecho sobre todo, que señalaban que no era legítimo, que como alguien no va a poder denunciar dentro de cierto lapso normal de prescriptibilidad, pero bueno.
Claro, como que se empiezan a cuestionar mucho a las víctimas, y la revictimización ahí igual es súper intensa, sobre todo, no sé, me imagino que para este caso como de elaboración de informes al momento de entrevistar a las víctimas, yo creo que eso igual debe ser súper complicado, po.
Sí, po. Yo considero que esta noticia no reafirma un poco la importancia y lo legítimo que es que se haya declarado esto para proteger a estas víctimas. Piensa que fue durante 48 años.
Es decir, muchísimo tiempo.
Son hechos que datan desde 1960. Entonces, imagínate que recién ahora venga la compañía de Jesús a hacer una declaración afirmativa en torno a esto, cuando son cosas que siempre se saben, ¿no? Hay una red de protección interna súper fuerte ahí detrás de ahí.
Sí, yo de hecho quería comentar también como a favor del periodismo y de la labor real que debería tener, creo, que el año pasado, a finales del año pasado, Óscar Contardo lanzó su libro Rebaño, en donde profundiza acerca del abuso de la Iglesia Católica, y en efecto adelantó un poco de todo este panorama que estamos viendo el día de hoy, y que, no sé, por ejemplo, si ustedes siguen a Óscar Contardo en sus redes sociales y en su Twitter, hablaba de que, por ejemplo, el día de hoy, en la conferencia de prensa que organizaron los jesuitas para poder develar todo esto, toda esta investigación en el informe, no lo dejaron entrar. Entonces, no sé, me parece que es súper relevante igual un poco el tema de que cuando las investigaciones son bien hechas, es increíble casi que el miedo que pueden llegar a sentir como las personas que están involucradas en este tipo de cosas frente a una buena investigación, po. Y que yo creo que se puede ver muy bien como en el caso de Óscar Contardo, que ahí la encargada de prensa, bueno, y si ustedes quieren verlo, pueden seguirlo en su Twitter, y pueden ver como todo este relato, principalmente que habla de que lo dejaron afuera, no le dieron un espacio, que yo creo que, por supuesto, con sus preguntas iba a incomodar.
Claro, es interesante lo que estamos de acuerdo, claro, por supuesto, esta red como para seguir enfrentándose a los hechos como de forma institucional con todas las personas que hay detrás, protegiéndose y resguardándose aún así, ¿cachai? Como que este es un paso importante, sin embargo no se ha mostrado la apertura que uno esperaría ante este tipo de hechos, ¿no?
Sí, yo creo que siempre se espera como a que explote la noticia en distintos medios y después empiezan a cubrirlo un poco más, pero nunca hay un punto de partida tan claro para empezar como a divulgar estas cosas. Como que estamos esperando siempre como a que alguien se haga cargo, alguien más se haga cargo y lo empiece como a publicar en alguna, no sé, en un libro como en el caso de Contardo, o en algún reportaje como lo que ha hecho La Tercera, por ejemplo. Claro. Y esperamos siempre esos puntos, que igual les va a campo, porque como que le dan relevancia y le dan sentido a como esta investigación periodística, pero claro, pues, hay tantas cosas que no sabemos y encuentro así, wow.
Claro, en estos casos en los que la labor periodística se hace más tangible, yo creo, ¿no?
Sí.
Como porque hay casos de acusaciones o de personas que señalan que se ha cometido un delito en su contra, que es muy distinto a estos casos, porque requiere una investigación más allá, porque hay instituciones detrás de esto, como lo que decimos, que ocultan e impiden, en cierto sentido, tener una visión más panorámica sin la necesidad de este tipo de reportaje. Pero sí, pues, en estas situaciones en las que se hace más tangible su importancia.
Sí, y yo creo que, no sé, por lo mismo que pasaba con el caso de Caraíma, como que podemos ver un poco acá, como el tema de que las instituciones interrumpen las investigaciones o prefieren no cubrirlas o las desvían, entonces es un tema complicado, yo creo que del cual hay que hacerse cargo en general, así.
Ojalá que se quite el velo de todos esos malditos.
Vaya que sí, vaya que sí.
No puedo decirlo de otra manera.
Oye, tenemos otra noticia en pauta. Que parece que estamos coordinados con CNN, porque también lo están pasando ahora. ¿Qué tiene que ver con la polémica llegada de Sergio Mico como designado nuevo director del Instituto Nacional de Derechos Humanos?
Efectivamente, el integrante del Centro de Estudio del Desarrollo y ex candidato a diputado, Sergio Mico, que es de la Democracia Cristiana, fue elegido este lunes como el nuevo director del Instituto Nacional de Derechos Humanos en reemplazo de Consuelo Contreras. Entonces, algunos parlamentarios de oposición cuestionaron esta decisión y acusaron que hubo, como citando, una operación del gobierno de Sebastián Piñera y de los partidos de Chile Vamos, que han sido fuertes críticos del trabajo de la actual directora, ¿no? O sea, bueno, de hasta la hora actual directora del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Y que finalmente va a quedar como consejera del instituto.
Sí, va a quedar como consejera. Y además, Emiliano Hullado del Partido Socialista comentó que precisamente hay una operación del gobierno donde a ellos les parecía que la forma como se habían llevado varios temas en materia de derechos humanos por Consuelo, o sea, claro, como, según cómo les parecía. Y lamentablemente siempre estuvo ella siendo criticada por el oficialismo, especialmente por el gobierno, y últimamente a ella se le acusaba con respecto a migración. Que también tengamos presente que uno de los temas que más se ha dedicado últimamente el Instituto Nacional de Derechos Humanos es precisamente los temas en torno a la vulneración de derechos de las personas migrantes. Mico fue elegido por los 11 integrantes del Consejo para liderar la institución durante el periodo 2019 al 2022. Y bueno.
Que igual es un tiempo acotado, siento.
Sí, siento que es acotado. Bueno, habría que comparar, ¿no? Igual el instituto es una institución que trabaja en alguna de sus misiones durante periodos bastante agotados, ¿no? Porque cuando tienes que proteger algo en lo inmediato, lo que se suele interponer siempre son recursos de protección o acciones de amparo o protección que se resuelven bastante rápido. Pero en un término claro de un trabajo prolongado, yo también considero que es un término bastante agotado, sobre todo cuando se trata de investigaciones o trabajos con instituciones, como suele suceder con Gendarmería, que es uno de los trabajos más importantes que se realiza, considero yo. Por supuesto que puede considerarse acotado.
Claro. Pero yo creo que vamos a ir viendo cómo en el paso de la semana, cómo se va a ir adaptando un poco a este funcionamiento del INDH y también a la cantidad de respuestas por parte de distintos parlamentarios, por parte de distintos diputados acerca de su nombramiento. Así que vamos a estar a la espera de las reacciones.
Así como último comentario, yo creo que es importante estar al tanto de este tipo de noticias porque existen bastantes instituciones que suelen pasar desapercibidas en las menciones de prensa, considero. Como sucedió durante mucho tiempo con el Tribunal Constitucional, que últimamente ha estado muy en boga, ¿cierto? Claro. Con la investigación de la malversación de fondos públicos por parte de Carabineros, sobre todo.
Sí.
principalmente. Y mucha gente se ha cuestionado qué pasó con la investigación, cosa que tiene directa relación con el Tribunal Constitucional. Y asimismo, como hay instituciones que son ampliamente cuestionadas, pero más por un gremio de estudio, como suele suceder en mi área como derecho. También hay instituciones que aportan mucho y que quien lo dirija no es menor. Por ejemplo, lo que sucede con el Instituto Nacional de Derechos Humanos, que puede aportar mucho a la protección de los derechos humanos de personas que no tienen otro apoyo tan grande por una institución tan homogénea y tan importante como es esta. Entonces, es bueno estar al tanto de su trabajo, de sus investigaciones, hacen buenos reportajes, buenos trabajos.
Así vamos a estar atentos entonces al trabajo del INDH. Oye, Nay, ¿te parece que ahora vayamos con la entrevista de la semana? Porque tenemos un contacto telefónico.
Así es.
Con Pablo Viguiler, uno de los autores del estudio ¿Quién defiende tus datos?, que es el reporte anual que califica a las empresas que proveen de servicios de Internet en Chile, para hablar un poquito acerca de la protección de datos personales y la protección que realizan todas estas empresas de comunicación. Todo este informe elaborado junto a la ONG Derechos Digitales. Estamos junto a Pablo en el teléfono.
Hola, ¿qué tal?
Hola, ¿cómo estás?
Bien, ¿y ustedes?
Muy bien, muchas gracias por aceptar este contacto de Libre y Gratis, Pablo, para poder profundizar un poco en la elaboración de este informe, de un estudio que vienen realizándose bastantes años ya, ¿o no?, con la ONG.
Sí, esta es ya la tercera entrega de este informe.
Ya.
La verdad es que el objetivo del informe ¿Quién defiende tus datos?, más que ser un ranking de las empresas, la idea es decir, esta es la mejor empresa en términos de protección de datos y esta es la peor empresa en términos de privacidad o cómo defienden a los usuarios, es ser una guía para el consumidor, para el usuario. En el fondo, nadie, absolutamente nadie, tiene la capacidad ni el tiempo de hacer un estudio jurídico comparativo de los términos y condiciones de privacidad de cada una de las empresas al momento de contratar. Ni siquiera yo, que soy un activista de la privacidad, hace ese tipo de cosas. Entonces la idea era, en el fondo, entregar una especie de ayuda visual que permitiera a una persona, al momento de cotizar un plan de internet, y decir, ah, bueno, hay dos empresas que me ofrecen un plan de 20 megas al mismo precio, ¿cuál debería preferir? Ah, bueno, voy a ver esta tabla con estrellas y todo el asunto, y decir, voy a preferir aquella empresa que me entrega mejores condiciones de privacidad. Y la verdad es que cuando hicimos la primera entrega, el año 2017, a todas las empresas les fue muy, muy mal. Todas tenían cero estrellas, medio estrella.
Pésimo servicio.
Y nosotros estábamos en una especie de dilema, porque, claro, podíamos sacar un informe diciendo todas las empresas hacen todo mal. Y en el fondo lo que preferimos fue decir, le vamos a entregar al menos media estrella o algún incentivo a aquellas empresas que al menos tienen un atisbo de avance.
De acuerdo.
Y lo que se ha ido logrando estos 3 años es que las empresas han estado compitiendo por quién sale mejor en el informe. Realmente el informe recibe cierto nivel de, en fondo, de cobertura de prensa y todo el asunto. Entonces, se cumplió un poco el objetivo que nosotros teníamos, que era que las empresas incorporaran la protección de datos y la privacidad como un elemento de competitividad en el mercado.
Qué interesante que tuviera ese efecto el reportaje que está, o sea, bueno, este estudio que hacían anualmente, ¿no? Como que le tomara tanta importancia a las empresas a su estudio.
Siempre fue un poco la idea, pero nunca pensamos que iba a ser tan así. O sea, este año de verdad era una pelea. O sea, algunas ISP nunca nos picaron, pero hubo 3 o 4 que en el fondo era, nosotros queremos ser la que salga número 1 y queremos en el fondo después ponerlo en nuestra publicidad y todo el asunto. Y eso fue bien positivo en el fondo, porque el informe no busca evaluar qué tanto las empresas cumplen con la legislación, bajo la idea de que cumplir con la ley es un mínimo básico, sino que nosotros les exigimos ir más allá de la ley. Entonces viene interesante ver cómo varias empresas hoy día tienen términos y condiciones que son mucho más, en el fondo, protectores o mucho más beneficiosos para el usuario que lo que establece la legislación.
Es precisamente la pregunta que te iba a hacer a continuación. Partiendo de la base de esta pregunta, ¿cómo se explica, en definitiva, que haya empresas que tengan una mejor calificación que otras y, como bien decías, la ley se debe regular a todos de la misma manera? En definitiva, ¿qué rasgos en general son los que permiten diferenciar una empresa más de otra? Más que ir directamente al estudio, que probablemente todos que nos escuchan van a ir a revisarlo, si es que no lo han hecho hasta ahora, para ver cada parámetro, ¿qué cosas en general consideras que es más importante para diferenciar una de otra?
Sí, mira, nosotros establecimos 5 parámetros. El primero es el contenido de las políticas y los términos y condiciones de privacidad y protección de datos personales. En las primeras entregas del informe, nosotros teníamos un análisis bien formal, era si al menos tenían términos y condiciones y si tenían publicados esos términos y condiciones y los términos de sus contratos. Ahora ya el último año hicimos un análisis más sustancial y dijimos, bueno, vamos a ver si el contenido de esos términos y condiciones responden a 8 principios de la disciplina jurídica de la protección de datos personales. Entonces, este año hicimos un análisis más sustantivo. Entonces, ese es el primer parámetro. El segundo parámetro, que nosotros estamos bien contentos porque en un principio las empresas eran bien reticentes y hoy día se ha transformado en un estándar de la industria, es si la empresa cuenta con un informe de transparencia respecto de cuántas solicitudes de interceptación y de acceso a información privada o personal reciben al año por parte de la autoridad.
Wow.
Al momento, no sé, puede saber... Me viene interesante saber si hay más interceptaciones en la región de la Araucanía, si en Santiago, cuántas recibe cada empresa, cuántas son de interceptación telefónica, cuántas son de interceptación de metadatos. Entonces, el hecho de que la ciudadanía no tenía acceso a esa información y ahora 5 de las 6 empresas tienen y voluntariamente transparentan esa información, a nosotros nos parece bien, bien importante. El tercer parámetro es si la empresa transparenta, informa al usuario cuáles son los requisitos que le exige a la autoridad al momento de considerar válido una solicitud de información o de interceptación. Es decir, en el fondo que la empresa de internet le diga, mira, si nosotros recibimos una orden de fiscalía, tiene que cumplir con 1, 2, 3, 4 y 5. Entonces, tiene que ser enviada por correo, por el fiscal, tiene que contener una orden judicial... tiene que individualizar al cliente. Y eso es bien interesante porque hasta el momento nosotros no conocíamos cuál era la interpretación de las empresas de Internet respecto del acceso a metadatos. En el fondo, estaba súper claro que para pedir una orden judicial, o sea, para pedir una interceptación, un pinchazo telefónico, tú necesitabas una orden judicial, pero para acceder a esta información, que es un poco tu historial de, no tu historial de navegación, pero sí tu historial de los datos sobre tu navegación en internet. ¿Se acuerdan cuando fue esta polémica por el decreto espía?
Sí.
Ya, el Ministerio del Interior era de la idea de que para acceder a esa información, uh-huh, tus datos de tráfico, no se requería una orden judicial. Entonces nosotros nos interesaba que las empresas transparentaran cuál era su efectivamente su posición al respecto, claro, y cuáles eran los parámetros que ellos exigían. Uh-huh. Y hoy día también, 5 de 6 empresas transparentan ello, y esas 5 empresas sí exigen una orden judicial para ese acceso a datos de tráfico.
¿Y ese cambio lo vieron después de haber hecho la primera publicación del informe o fue hace muy poco?
Cuando hicimos la primera publicación del informe, ninguna de las empresas transparentaba eso.
Wow.
Después, el cuarto parámetro, uh-huh, es si la empresa, en el fondo, notifica a los usuarios al momento de que ellos han sido objeto de alguna medida intrusiva.
Yeah.
Es que aquí hay una paradoja, en el fondo. Si tú cometes un delito y te pinchan el teléfono en la etapa investigativa y todo el asunto, después, claro, te formalizan y tú ves la carpeta de investigativa y tú sabes, me pincharon en tal fecha, accedieron a mis datos de tráfico, o sea, todas las diligencias que a ti te hicieron. Uh-huh. Pero si tú en algún momento fuiste sospechoso y te investigaron y nunca te formalizaron, tú nunca te enteras.
Claro.
Entonces lo que nosotros le dijimos a las empresas es, como aquí hay un problema, que las personas son investigadas y son sujetas a estas diligencias intrusivas y nunca se enteran, nosotros les pedimos que como buena práctica, en el fondo ustedes pasen a cumplir este rol y ustedes notifican a los usuarios. Y los primeros 2 años las empresas nos dijeron, no, eso es imposible, en el fondo eso es muy problemático para nosotros, había toda una discusión jurídica sobre que había un periodo de reserva, pero el periodo de reserva dura cierto tiempo, después se levanta. Entonces las empresas eran muy, muy reticentes. Y recién este año, 2 empresas, que fueron WOM y Claro, se atrevieron a recién empezar a implementar un sistema de estas características. Y de hecho, Claro lo implementó para efectos de los juicios civiles, laborales y de familia. Todavía no respecto de los juicios penales.
Yeah.
Y el último parámetro era si la empresa había defendido a sus usuarios ante tribunales, ante alguna solicitud ilegal de acceso a información o de comunicaciones por parte de la autoridad. Y eso no habíamos tenido ningún caso en los primeros informes, y este año tuvimos el primer caso, que fue el hecho de que Entel objetó una solicitud de información que le hizo Subtel. En fondo, la Subtel le pidió el número de teléfono y varios datos de todos sus usuarios.
Yeah.
Comuna, región, sabían si tenían un plan de prepago o un plan o un contrato, se habían utilizado datos de los últimos 30 días. Y esa información de todas las líneas telefónicas, Subtel se la pidió a todas las empresas de Chile. Y fue bien polémico. Porque querían entregar esa información a la empresa Cadem para hacer una encuesta. Y Entel fue la única empresa que se atrevió, en el fondo, a objetar judicialmente esa solicitud. Les valió una multa de 150 millones de pesos. Fueron a la Corte de Apelaciones, ganaron una reducción de esa multa y hoy día están peleando en la Corte Suprema. Pero ahí se ganaron la estrella completa, en el fondo, porque claro, fue la primera empresa chilena que fue a tribunales a defender a sus usuarios. En el fondo, para Entel hubiese sido mucho más cómodo simplemente entregar la información, pero decidieron judicializar el tema en defensa de los derechos de sus usuarios.
Claro.
Así que en definitiva estamos bien contentos porque vimos que esta estrategia de hacer competir a las empresas por quién se podía lucir con esta chapa de ser la empresa que más protege a sus usuarios en términos de privacidad, hemos visto que yo la verdad es que nunca creí que iba a tener mucho éxito, pero la verdad es que ha funcionado.
Qué bueno ver que efectivamente hay un efecto real y pragmático en todas estas empresas que, para comentarle también a la gente, las empresas que analizaron fueron Claro, Entel, GTD Manquehue, Movistar, VTR y WOM. Si pudiéramos ser lo más práctico posible, Pablo, ¿cuál es finalmente como la empresa que ofrece un panorama mejor en términos de cuidar los datos de sus usuarios?
La empresa que salió mejor evaluada, uh-huh, fue Claro, con 4 estrellas 1/4. Y la que salió segundo mejor evaluada fue WOM, con 4 estrellas.
Yeah.
Y es interesante porque en el fondo se ha ido produciendo una brecha entre las empresas que se proponen mejorar y aquellas empresas que en el fondo nunca han acusado recibo. Al principio las empresas todas tenían más o menos la misma puntuación, pero hay algunas que se han ido rezagando y algunas que han ido mejorando. Es interesante porque las empresas que han mejorado son justamente las que participan del sector más dinámico y competitivo del mercado.
Yeah.
WOM y Claro participan del mercado del prepago, de los planes de datos.
Uh-huh.
En cambio, las empresas que están peor evaluadas son aquellas empresas que están muy consolidadas, con líneas fijas, empresas más antiguas, que en fondo que tienen una base de clientes mucho más asentada. Entonces, ahí se ve cómo las empresas que participan de segmentos más competitivos tienen esta necesidad de captar clientes y diferenciarse a través de temas como la privacidad.
Claro. Oye, Pablo, y como pa transparentarlo también a la gente, finalmente, ¿por qué es tan relevante ver y analizar a todas estas empresas en términos de la protección de datos? Porque me imagino que para alguna gente debe ser como, ya filo, me están ofreciendo un plan súper bueno, excelente precio, lo contrato, pero hay otras cosas detrás también. ¿Por qué para la gente sería relevante también revisar lo que pasa a nivel de datos y la protección de los mismos?
Lo que pasa es que los datos son una especie de caja de Pandora. En el fondo, a ti te abren la caja de Pandora, tú pierdes el control sobre tus datos y vuelan y empiezan a circular y tú los dejas de controlar. Y es complejo cuando, en el fondo, datos que son relativos a ti como individuo circulan en mercados negros o en mercados ilegítimos. No porque sean datos particulares, sino que esos datos, por ejemplo, tu número de teléfono, tu cuenta bancaria y otros datos, después se pueden ir triangulando con otras bases de datos. Cuando actores ilegítimos pueden conseguirse una base de datos que sea tu nombre, tu ruta y tu dirección, y otra base de datos que sea tu nombre, tu dirección y tu cuenta de banco, y cuando se pueden ir triangulando bases de datos que permiten perfilar a una persona. Y eso, en el fondo, puede tener consecuencias mucho más graves que solamente recibir llamadas molestas un fin de semana, sino que puede significar que el día de mañana, por ejemplo, te rechazan un crédito o no sé.
¿Aló?
¿Aló, aló? Parece que se nos cortó la llamada junto a Pablo, pero interesantísimo punto en el que estaba dando, que yo creo que tiene que ver con, finalmente, lo práctico que son este tipo de informes y también con... ahí volvimos con Pablo. ¿Aló?
Sí, no sé de dónde me quedé, pero estaba explicando en el fondo cómo esto puede ir un poco más allá solamente de recibir llamadas molestas, sino que también puede significar no quedar en un puesto de trabajo o se te rechacen un crédito. Entonces, la idea de que uno tiene el derecho a controlar sus propios datos y tener, en el fondo, autodeterminación sobre ellos, hoy día es algo que... Bueno, vemos en las noticias todos los días que temas sobre protección de datos están siendo cada vez más relevantes.
Así es. No sé si nos quedan pocos minutos de nuestra entrevista, Pablo, pero no sé si quieres comentarnos un poco brevemente acerca del trabajo que hacen en la ONG para que la gente los conozca, porque seguramente este no es el único informe importante que hacen. Sabemos que es una ONG que está en constante crecimiento y que hacen más cosas. Entonces, si quieres, puedes exponer cómo pueden encontrar más datos sobre la ONG, otros informes, otros datos.
Sí, claro. Mira, nosotros somos una organización no gubernamental. Tenemos 14 años y nos dedicamos a la defensa, promoción y desarrollo de los derechos fundamentales en el entorno digital. Entonces, trabajamos temas de privacidad, libertad de expresión y acceso al conocimiento. Y en general, todo lo que tenga que ver con derechos humanos y tecnología. Y eso lo hacemos a través de campañas, a través de investigación. Si ustedes entran a nuestra página, pueden encontrar un montón de informes súper interesantes y súper nerd. pero siempre relativos a tecnología y derechos humanos. Y también hacemos incidencia. Por ejemplo, a mí me toca hacer el seguimiento de todos los proyectos de ley que tengan que ver con tecnología, y en el fondo me toca ir a las comisiones, hablar con los parlamentarios y evitar que se aprueben leyes que vulneren los derechos de las personas en estos temas. Y tenemos un newsletter. Si ustedes entran a derechosdigitales.org, se pueden suscribir y todos los jueves les llega la columna que escribimos todas las semanas, pero también un resumen de, en el fondo, los artículos, publicaciones y novedades en términos de derecho humano y tecnología a nivel de Latinoamérica. Así que les recomiendo entrar a la página web y así se pueden mantener al día de lo que está pasando en esta materia.
Yo personalmente estoy suscrita hace varios años.
Así que bueno,
lo recomiendo personalmente. Muchas gracias, Pablo, te queríamos agradecer, felicitar también por el efecto que ha tenido el informe. Ojalá que muchas más personas, gracias a esto, se preocupen de la protección de sus datos personales, que no siempre corresponde a uno mismo, ¿no? Pero que van a estar atentos. Muchas gracias, Pablo, por acompañarnos esta noche.
Bueno, chicos, muchas gracias por la invitación.
Gracias.
Oye, agradecimos a Pablo por esta entrevista. Yo también siempre trato de recomendar como que sigan el trabajo de la ONG Derechos Digitales, que pueden encontrar en derechosdigitales.org. De hecho, estaba buscando ahora la misma página, porque lo vi hace un tiempo, que hay un kit que te ayuda como a prevenir, por ejemplo, ahora que las micros nuevas están con Wi-Fi y están con puertos USB, a prevenir un poco también como el posible o eventual, no sabemos, tráfico de datos que se puede generar, por ejemplo, al momento de conectarte a una Wi-Fi pública, que como está ahora en las micros nuevas, en las red, y también como conectarte a los puertos USB para cargar el teléfono, como en que general, hay más implicancias.
Sí, en general tener cuidado con dónde te conectas a una red Wi-Fi en general, o sea, en cualquier lugar público. Sí. De libre acceso, tener cuidado con eso. Y si uno entra, como bien decía Paula, están estos kits, están estas enseñanzas básicas, porque si bien decía Pablo que era como información nerd, no todo es de difícil lectura, sí. Encuentro, sino que al contrario.
De hecho hay algunas infografías, hay unos videos también en el canal de YouTube de la ONG Derechos Digitales. Y no sé, de hecho, inclusive este informe que estuvimos comentando, en las primeras páginas aparece como la tabla de resultados con las estrellitas, como con la cantidad sí. de estrellas por cada una de ellas, así que a estudiar.
Les invitamos a que busquen sí. a su empresa, pregúntense sí. qué le van a exigir a sus empresas también, porque sí. es un trabajo que se hace en comunidad.
Sí, yo creo que eso también es muy relevante también, como... Esto va más allá de un plan barato, sino que también tiene que ver con tus datos personales, que es todo un tema, yo creo. Esto, vaya que todo es todo un tema.
Podemos seguir ampliándolo en otros programas también.
Sí, así que agradecimos a Pablo nuevamente por la entrevista. ¿Y te parece ahí que vayamos a una pausa para luego volver con la entrevista a los chiquillos de Band of Boogie?
Nunca va a aparecer ir a pausa, pero tenemos que hacerlo. Así que vamos y volvemos a esto. Libre gratis, un espacio.
Fetch.
Radio Universidad de Chile te invita a escuchar Conocer para Prevenir, el programa del Instituto de Seguridad Laboral para todos los trabajadores y trabajadoras de Chile. Infórmate sobre prevención de riesgos y principales temas de seguridad y salud en el trabajo todos los miércoles a las 11 horas en el 102.5 de la banda de frecuencia modulada Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, Chile Actores y su Fundación Gestionarte presentan Cine al Oído. Ciclo de reconocidas películas chilenas con formato inclusivo adaptadas para personas ciegas. Vive la experiencia del cine los sábados a las 22 horas por Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y radio.uchile.cl.
Hola, soy el periodista y locutor Luis Hernán Schwanner y quiero invitarles a compartir cada viernes a las 11 de la noche a través de Radio Universidad de Chile, El Último Café.
Nuevo programa dedicado a las cosas amenas de la vida, gozando de una grata charla con tres amigos de siempre y por añadidura, tertulianos de fuste. El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile, 102.5 FM y nuestra señal online en www.radio.uchile.cl. Recuerde, El Último Café, cada viernes a las 23 horas en Radio Universidad de Chile.
Usted está invitadísimo a compartir con nosotros
El Último Café.
Yo creo en la Radio Universidad de Chile, porque...
Francisco Javier Esteves, director del Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Yo creo en la Radio Universidad de Chile porque es un lugar de la comunicación democrática, de y para la ciudadanía. Un lugar donde la verdad está siempre presente. Un lugar donde el valor de la memoria es parte constitutiva de su relato periodístico. Por eso creo en la Radio Universidad de Chile.
Radio Universidad de Chile, la radio que piensa, una radio pública para Chile.
Seguimos en
libre y gratis.
Una nueva semana, una banda nueva. El artista de la semana en Libre y Gratis junto a Paula Altamirano.
Estamos de vuelta en Libre y Gratis, ya siendo las 21:34 de la noche acá en la 102.5 FM. Recuerden que si no nos están escuchando en la FM, también nos pueden estar viendo en nuestro streaming que está ya disponible en facebook.com/libre y gratis. Oye, y para el bloque musical, tal como lo adelantamos en nuestras redes sociales y también como lo estuvimos comentando ahora, el día de hoy nos acompañan los cabros de Vandal Boogie. ¿Cómo están, cabros?
Bien.
Muy agradecido de la invitación, chiquillo. Feliz de estar aquí, así que bacán. Estamos súper bien.
Bacán, qué bueno que pudieron venir porque hace algunas semanas estuvimos escuchando algunos temitas de ustedes acá en el programa. Así que creo que excelente oportunidad también para aprovechar un poco de conversar de sus últimos singles, de lo que ha sido su trabajo desde algún tiempo atrás. Así que creo que sería bueno también partir por el inicio y que nos cuenten un poquito acerca de cómo comenzaron ustedes, porque igual llevan hartos años ya en esto,
sí,
¿no?
Es que yo partí cuando era chico. Yo partí como a los 13 años, pero ya grabando a los 15 años. Pero yo, como nosotros vivimos en Batuco, vivimos en una provincia, yo igual ya estaba aburrido cantar en la plaza. Entonces cuando yo cumplí 18, tomé la decisión de irme a vivir a Recoleta, que yo hice todo mi colegio allá, y como mi vida hip hop igual y todo eso, allá. Entonces me fui a vivir para allá, y Matías en ese tiempo, el Tony pintaba graffiti. Entonces él me dijo, yo quiero irme a vivir contigo a pintar graffiti. Y bueno, él pintaba graffiti y yo grababa mis canciones. Y después Matías me dijo que él quería también cantar. Empezar porque Matías era el rapeador curado de los carretes.
En esa época pasaba harto de lo del freestyle. Hasta que un día salmó.
Hasta que un día me dijo que quería y dijo, ya armemos un grupo, po. Y ya hagamos una canción. Y se llamaba Hey Lady, que anda por ahí por YouTube dando vueltas. Fue como la primera canción de Vandal Boogie, que fue el 2012.
Pero ojo, con gráfica, con todo, parecía un single, bien preocupado.
Siempre preocupado de eso.
No fue nada al lote.
No, nada al lote.
O sea, el sonido igual era poco el conocimiento para que sonara bien, pero dentro de todo suena bastante mejor que muchas cosas.
Bien preocupado. Sí, entonces,
ahí, yo sé que éramos unos bambinos. Y sí, pero era YouTube.
Bueno, de la Casa Royal,
claro.
Dicen que más o menos en qué año fue.
2011.
Ya.
2011
fue.
Hace harto tiempo atrás fue, porque nosotros, no sé, pues ya les vinimos a conocer después del 2013 con Blind Alley.
Primero.
Sí. Su disco de 12 tracks, así, disco larguito.
A mí, un disco hermoso, a mi gusto. El trabajo, la gráfica también, la encuentro genial. Los skits también me gustaban mucho. Y caleta cosa, yo en verdad la pasamos súper bien haciendo, fue el primogénito. Y siempre le vamos a dar un cariño gigante, yo creo, a SP.
Sí, creo también por lo que
conocer también. La guagua, y también como que me recuerda harto la era SoundCloud. Yo creo que para mí esa fue la mejor época. Porque eran, digamos, todos los viernes, yo llegaba a la pega, Juan de la pega, hacíamos un tema, la gráfica, lo subíamos. Y ahí empezamos a sonar en hartos lados, en España, en Tokio, en Perú. El primer grupo va por web chileno, fuimos nosotros, lo dije y qué.
Que se sepa.
Que se sepa, este primer video.
Incluso Otaku Reales.
Otaku Reales.
No, no después que se puso. Nosotros pasamos por una época donde éramos discriminados por ser rapero otaku. O sea, nosotros rapeábamos y guau, Mazinger Z, éramos un pu por acá, guau, patas por aquí, todo. Ay, guau, qué nerd.
Después, ¿cómo rapean eso?
¿Por qué pasamos a ser lo más hipster posible?
Pero lo más cool.
Pero fue porque somos así, pues, ¿no? Nunca fue como, oye, hoy día voy a ver un anime, voy a subir una foto de Walking Dead así. Una foto de cualquier
voy a fingir cualquier monstruo de Street Fighter. Mentira, que nos gusta de verdad. Jugamos.
Claro.
Usamos los frame data.
Tus primeros otakus favoritos, ¿ah?
Que se sepa. ¿Quién decía eso? Ah, el.
Que se sepa.
¿Quién decía un reggaetonero?
No,
me acuerdo, ya, bueno.
Pero muchas copias obligadas ahí nomás.
Sí.
Oye, dentro de eso mismo que nos están diciendo, queríamos preguntarles cómo se ha conformado esta identidad que han creado tanto visual como musicalmente. O sea, ¿siempre optaron por tener este sello más bien funky o es algo que se fue desarrollando como con el tiempo, a partir del 2011, lo que nos estaban contando?
Es que nosotros siempre tuvimos una larga afinidad con el G-Funk, con el rap funkeado.
Yo también puedo decir con el funk setentero sobre todo y el ochentero, y sobre todo la escuela japonesa ochentera funkera.
Claro. Y el hecho de siempre andar buscando samples y sonidos en vinilo y todo eso. Bueno, el nombre Vandal Boogie es por eso, porque como los vándalos del boogie, nosotros nos gustaba mucho robar música para hacer nuestra música. Ahí compramos vinilo, de repente unos casetos, descargamos música, las ampliamos. Y a veces robábamos descaradamente, poníamos hasta el coro de los demás en ahí.
Y una vez nos llegó a SoundCloud una...
Varias veces.
Una bueno, así como, oye, si no bajan, nos llega una demandita. Y era, ¿quién era la canción? ¿Sí?
¡Ah! No. Varias veces se han bajado varias canciones por lo mismo. Ahora, yo, bueno, a base de eso aprendí a tocar. Y también ahora me he puesto... Ahora no me van a detectar, porque ahora cuando se amplió nadie sabe. Soy muy veloz.
Pero igual el romanticismo, el sample, yo me lo sé samplear. Yo me quedé en eso, ya no hago pista, el Juan la hace. Pero es algo impagable esa época. Por eso lo recuerdo con mucho cariño. De hecho, ahí se logró cosas con Pedro la Droga, en Sevilla. En Sevilla sonamos. Y nos invitaban para allá, pues. Nosotros, guasitos, no cachamos. ¿Cómo, pues? Nunca hemos viajado, entonces.
Teniendo una tía de allá y todos. Y también, en gran parte de eso, estupidez humana de nosotros mismos.
Claro.
No tenernos cuenta.
Curahuilla, en ese lado, claro.
A Perú, a Bolivia. Tonto por no saber y no creerse cuento tampoco.
Claro.
Y no verlo de una manera profesional. Porque si tú lo preguntáis, nosotros como que hacíamos música por un tema de ego y ser mejor que ese, o ir a tocar más que ese, pero como que ahora le estamos tomando un poco más el peso. Tenemos aquí nuestro manager del DAT.
El manager, un saludo al DAT.
Un booking de los chiquillos que se llama Orgánico, ¿ya? Lab, que bueno, estamos moviendo fechas, los chiquillos se han portado súper bien, ahora estamos en un Maito sello, se llama Tierra Fuego, que lo hacen en toda la distribución digital.
Oye, ¿sí? Aparecimos en un onda... Nosotros nunca hemos aparecido en algo que nos relacionaba con más músicos chilenos aparte de la escena urbana. O sea, está Rubio, de repente Vandalbuy.
Dice, estamos en dos plataformas, estamos en trap chileno y música chilena.
Claro, claro. Todo viola. Pero bien. Está funcionando todo, chiquilla, de verdad.
Estamos
más bien ahora, más flaquitos.
Estamos más tranquilos y más viejotes.
Oye, Coro, ¿les tinca que vayamos a escuchar algo también como para la gente, para que la gente se haya aprendido?
Ah, ya, pues sí, sí.
¿Con qué vamos? ¿Qué nos dejaron ahí con el patito Radio Control?
Primero les vamos a poner la canción que está arriba, que se llama Me Repite. Uh-huh. Porque si alguien no la escuchó, que la pueda escuchar y que después la busque en Spotify, Deezer, Apple Music, todo. Creo que en YouTube todo, va a salir como en dos semanas más en YouTube. ¿Va que...
¿Qué nivel?
Sí.
Ahí nomás.
Oye, la gráfica la hizo la Val Moncada, así que quedó genial.
Saludos a su señor, vale. Mándale un saludo.
Un saludo a la Val Moncada.
Vamos con Me Repite de Vandalbuy y aquí el libre y gratis.
Baby, soy ese que cuando estás sola te llama. El que te provoca, de a poco te toca y te acuesta conmigo en la cama. El hombre que te deja en llama, ese que te da lo que falta. El que se divierte, tu narca te chupa y hace que tú pierdas la calma. Y yo no sé por qué no estás aquí. Y yo no sé por qué tú estás con él. Y yo no sé por qué me quieres ver. Y yo no sé por qué, si no está bien.
A ver, para.
Baby, soy un man de club. Me gusta la noche y me gusta tú. Muchos motherfuckers dicen loving you, pero cuando me ves me nombras Hollywood. Baby, tu culota del boom. Sin pantalón yo dago un sonic boom. Tú eres mi yakuza, yo soy tu yabum. Y te chupo esa parte que no llega luz. Ma, grita yo le hago pa. Dice que quiere ma. Yo la pongo, hago clap. Me repite ma. Grita yo le hago pa. Dice que quiere ma. Yo la pongo, hago clap. Que no, que yo pa' sacarte si tengo el don. Que tú estás pa' mí, contigo estoy pa' todo. Te desvisto en la cama y yo me pongo ro. Tengo mi forma pa' hablarte de lo. Para follar contigo yo no tengo stop. Baby, soy tu macho y afuera de esto. Yo que esté con cualquiera, yo soy el mejor. Puedo ser tu man, puedes tú ser mi lady. Pa' engacharte tú siempre estás ready. Te doy pico, también te doy any. Tengo pa' darte todo el mileni. Más tú sabes, tengo duro el tronco. Quiero dominarte como Rocco. En la cama pensás que estoy loco. Tú siempre me llamas pa' que te echo un polvo. Ma, grita yo le hago pa. Dice que quiere ma. Yo la pongo, hago clap. Me repite ma. Grita yo le hago pa. Dice que quiere ma. Yo la pongo, hago clap.
mente.
Estamos de vuelta al Libre y Gratis en la 102.5 FM junto a los cabros de Banda El Boogie. Lo que escuchábamos era Me Repite, último single que ya está disponible en todas las plataformas digitales, ¿no?
Yes, menos en YouTube, que pronto estará.
Bacán. Oigan, cabros, hablemos un poquito acerca de sus últimos singles que ya vienen lanzando como novedades desde comienzos del 2018. Como casi regalan año nuevo, lanzaron Sopenco, que igual tiene una inclusión como en nuevo sonido, más ligados al afrotrap. ¿Cómo, también, cómo ha sido también su acercamiento a esa línea de sonido?
Nos gustan los ritmos rápidos.
Ya.
Y el afrotrap lo conocimos un día y quedamos así, oh, esto es nuestro, y tiene las letras que a nosotros nos gustan de fiesta. Y el afrotrap viene de Países Bajos, de todo eso, es un sonido bien ligado al club. Uh-huh. Aunque aquí tenemos en Latinoamérica el dembow latinoamericano, que es el trap bow que le dicen, uh-huh. Tienen parecido, pero son totalmente distintos. Y el afrotrap en sí, a nosotros, por estética, por la forma de vestir de ellos, las cosas que ellos cantaban, la agresividad que tenían en sus canciones, nosotros, a pesar de que hacíamos funk, nosotros yo considero que somos el único funk que era un poco más agresivo. Sí. Porque aquí está el funk con cuerda y ¡ah, somos todos amigos, baby! ¿Sí? Nosotros éramos como más un funk más, un poco más choque. Uh-huh. Y el afrotrap los cayó de perilla. Yo diría que somos los primeros que hicieron afrotrap en Chile. Yeah. La gente que lo sabía cuando lo hicimos, no lo podía entender.
No entendían el estilo, decían, ah, pero eso es como dembow. No, perrito. Estaba afrotrap. ¿Cómo el reggaetón rápido?
No, es que no, perrito, porque la escala es así. Ah, claro, y el también el afrotrap tiene una composición de cajas distinto. Y también el es más llegado al club, pues es un sonido más clubero, sí, distinto. Pues. El trap dominicano es más tosco. Cambio el afrotrap, no. El afrotrap yo lo veo de alguna manera más estilizado.
Ya. Yeah.
En tanto hasta la ropa que uno puede usar, en todo el estilo, en todo lo que, claro, es gráfico del afrotrap.
Ahí los holandeses también dejaron su escuela, bueno, y también los descendientes latinos de allá algo hicieron, no sé.
Y también los de Uganda, mucha influencia de Uganda allá, del sonido del afro, y que lo mezclaron con el trap. Y
bueno, y el francés, porque el sí, por la MHD y todos, claro, esos cabros, todos que vienen ahí hace años. Una vez, cacha, sí, estaba buscando en la casa un amigo, y había una francesa.
¿Ya?
Y estaba escuchando con la afrotrap, dándome las de bacana, y no, si la cosita. Y de repente una mina me dice, oye, ¿te gusta MHD? Sí. No, le pone el viejo, que le gustan. Es mi amigo.
Guau.
Lo conocen en Chile. Y yo como yo casi, oh, toda una piscolita.
Sí, también. Otra amiga francesa también dijo una que andaba en Miami, fue a la playa, y estaban escuchando nuestros afrotrap en la playa de Miami.
Cacha.
Y ellos son francesas y un día nos mandaron unos videos y en la disco estaban escuchando nuestros afrotrap, claro, en una discoteca de allá de Francia.
Lo más triste es que ni una regalía, ni un peso de eso.
No llegan al
boludo. Ya llegan algún día. No, le pasó a Fuyo Fuente, no le pasaba a nosotros.
Claro, aún así tú, el afrotrap sigue siendo un ruido inentendido. Bueno, la historia de nuestra vida. Hacemos ruido tan nuevo e inentendido que después cuando lo empiezas a hacer los demás, los vamos. No lo vamos a hacer nunca más, bueno. Ahora los vamos a quedar y vamos a explotar eso.
Eso nos pasó, claro, con el Future Funk, que era como los samples de chenteros de anime. Lo empezamos a rapear. Y cuando empezó, que algunos empezaron a hacer, no, me voy para darle color. Igual estábamos re hipster en algún momento. Le damos color.
Es que también el hecho de que... De no hacer... También el hecho de que... Bueno, los cae como patar la guata a hacer lo que hacen. Igual yo creo que nuestro desafío es llegar y sonar y pegar, que lo hemos logrado varias veces y lo seguimos logrando, dentro de lo que nosotros queremos hacer y enseñar algo nuevo. Yo sé que podría hacer un trap ahora y todos me dicen, haz un trap, bueno, tu vida, tú tenías darle patada a todo. Pero no es lo mío.
Chivo,
no es lo mío. ¿Cachai?
Es para otros cabros.
Para otros cabros.
Es como cuando nos preguntan, ¿por qué no cantar un tema como más consciente? No tengo nada contra el rap consciente, de hecho me gusta, pero esa es su línea, esa es su pega. La mía es que cuando tú vayas ahí en la micro, apretado, y vayas apretado por mi tema, decís, chucha, quiero que sea viernes.
Voy vacilando.
Eso es su pega, ¿cachai?
Cuando Banda El Boogie partió, estaba mucho en auge todo esto de la revuelta que están todas las universidades tomadas y todo eso. Y éramos discriminados porque hacíamos rap de fiesta. Porque, ¿cómo no? ¿Por qué no hacen revoluciones? Bueno, nosotros queremos cantar de fiesta y la verdad lo hace bien cantar de fiesta. Trabajamos de barman, estamos toda nuestra vida en la
noche.
Entonces, como que yo lo que veo, si ya tú todo el día veis que una revuelta, yo todo el día veo hueones tomando. Entonces, lo más seguro es que voy a tener inclinaciones por cantar de hueones tomando.
Yo la noche, claro, igual dio harto, pero quito mucho.
Yo envejecí.
Envejecí.
6 años de noche de barman.
Ya.
Y como que llegué con 18 y me fui como con 30. Una vez una mujer me echó 30 años, tenía 22.
Imagínate,
tú eras mayor y
era mayor.
Qué fuerte.
Estaba así, como hinchado, estaba tanque, porque tanto tomar, todas las noches tomaba. Y hinchado entero, todo, y mal, pues, con esa cara de no dormir días, demacrado.
Y uno igual en esa época, cuando éramos más chicos, ahí entra el dicho del gangster rap me hizo hacerlo. Muchas cosas que hicimos, tonteras, pero que quedan de historia.
Tengo una buena historia.
Tengo una buena historia.
Tengo una película, ya, oye. Incluso deberían hacer una película de nuestra vida. Sí. A mí debería gustarme así, Augusto Schuster, así, Pancho Melo.
Pancho Melo.
La raja, güey. Al Data, así, güey. Ponemos al Ñeco, así.
Claro.
Así.
No, Ñeco no, güey. No, más.
Atento realizador.
No, ¿cómo se llama el actor que hacía el Pablo? El Ristagle.
¿Parece? ¿Están gestionando su propia película o no?
Pues, además podríamos hacer una carátula falsa, ¿no?
Claro, chibols.
Claro, sí, no,
¿qué me gustaría? No, el halcón ya.
No.
Incluso del halcón podrían hacer una película.
Caché que otro día fui a regular unos papeles que estoy en. Estoy en un centro de eventos, lo digo al tiro por si quieren ir. Paso a decir unas cositas. Y está en la cola, po. Y estaba ahí una señora hablando del Museo de Cera.
¿Ya?
Lucho Jara, oh, la cagó de arriba. Y de repente una señora mostró el halcón y como que todo así, oh.
No.
Yo. Y una señora ahí atrás mío está diciendo, no, dice que cuando el papá lo vio se puso a llorar.
No.
Oh, oye, pero religio, si yo cuando fui a ver la primera película de Kramer fue al cine con mi familia, estaba el cine lleno. Y cuando apareció el Camiroaga, el cine se quedó todo en silencio así. Así como.
Es como cuando en Avengers Endgame aparece Spider-Man.
Sí, algo
así. ¡Oh! Yo estaba emocionado.
Sí, vos.
Emociona. Es un sentimiento nacional. Sí. Siéntelo. Oigan, cabros, ya nos van quedando poquitos minutos ya de la entrevista. Ah, no. Así que profundicemos en lo que se viene. Porque, no sé, hace un poquito de tiempo atrás andaba un vinilo dando vueltas con ustedes. Estuvimos hablando con los cabros de Primo ahí.
Estuvieron sonando acá también con los cabros de Primo.
Ah, bueno. Nuestro Daniel Bujuy.
¿Y se vienen más singles? ¿Se viene algún mixtape por ahí?
Sí, vamos a empezar a soltar, creo que... Bueno, en septiembre no va a salir ningún tema nuevo porque muerto tirar un tema.
Sí, po.
Pero este mes, en el 26, se viene otra canción que se llama Bank.
Ya.
Que la gráfica está hecha, que está genialísima. Creo que con la Karen estamos gestionando un video.
Karen Posta, la Julieta, es Julieta.
Judith Must Die.
Julieta.
Bueno, estamos gestionando algo ahí. La canción va a salir el 26, independiente video este, porque las canciones van a ir saliendo, el video puede que salga un poco retraso. Después,
ahí vamos a hacer la idea del amigo Sea, sacar los temas y después el video. ¿Cómo lo hacen los chiquillos?
Que sacar a ustedes después. En todos los videos.
Mejor, es mejor.
Felicidad para la canción.
Ha resultado bien.
Bueno.
Para que pongan play a la reproducción. Que igual con un video llegáis a muchas más personas que con una gráfica.
Sí,
claro.
Es verdad.
Entonces el 26 vamos a estar esperando.
26. Bank. Todos los meses.
Es un afro trap. A pedido de las personas que ya estaban todos. Y bueno, y unos amigos míos, los Pepe de La Norte, ocuparon la canción en un video que salen pintando un graffiti.
Ya.
Y ahí se armó una batalla de personas preguntando, oye, ¿dónde encuentro esta canción? ¿Y dónde encuentro esto? Y tanto así que llegó un compadre que me dijo que grabó la canción y la lupió. La escuchaba.
No. Ese nivel.
Así que ahora la vamos a soltar.
Como novedad, con el flow vintage. También tenemos un merengue house por ahí.
Bueno.
Sandy Papo.
Y un plato fuerte con una canción que es súper bonita, que se llama No digas que no, que también la tenemos acá. Que también la ocupé para un video flyer y mucha gente empezó a... Entonces a ese le vamos a hacer un super mega video. Ya estoy hablando con el director, que es Byron, que el mismo que hizo el video Lo Voy a Romper.
Uh-huh.
Y con Brooklyn Films, que son los mismos chiquillos que trabajaron en Lo Voy a Romper.
Bacán.
Entonces queremos hacer un video ya así, queremos hacer cine.
Para que él nos vea, ah, estos chicos le ponen. Nos lleven, no haga café con Bad Bunny. Si es que se puede.
Y nos aseguro que en el video vamos a hacer muchos personajes, pero así yo y el Matías vamos a hacer dos veces.
Ya.
Film,
por favor.
Tarantino.
Claro.
Ahí nomás. Oye, ¿dónde los podemos seguir en redes sociales para que la gente esté atenta y lo escuche?
Lo pueden seguir en Instagram, el Facebook lo tenemos un poco botado.
Que como, ya nadie lo ocupa, así.
Como dice la
para
generación.
Papás,
¡hola!
¡Para papás!
Sí.
Y bueno, ahora estoy empezando a empezar a volver a Facebook, porque el otro día me metí y me entretuve. Entonces, yo tengo votado como hace 4 o 5 meses. Yeah. No subo nada.
Es la edad.
Sí.
Y aparte que está mi mamá, pues, entonces no puedo ser un artista.
Mi mamá también me agregó a Instagram, también me voy a bloquear de ahí. Y bueno, pero Instagram es como donde siempre estamos dando todo. Lo pueden seguir en Spotify, uh-huh, en Deezer, Apple Music. Y hay un montón de otras redes sociales en las cuales no conozco, que son muy extrañas.
Oye,
pero que
sí,
está ahí.
Estábamos en Rusia. ¿Sí? Sí. Dije, ¿qué regalía de aquí? Después dije, no, sí, está ahí. Me contábamos con claro, mi compadre, ¿verdad?
Entonces, no sé. Pero en Deezer también pueden darle bastante. ¿Sabes qué? Yo no estaba ocupando esto de Deezer y es una plataforma súper amigable.
Oye, sí, la de Deezer buena. Es más amigable que Spotify. Yeah. Que no me escucha el tío Spotify, no me rete, pero Deezer igual está mejor.
Le pone.
A mi sí, criterio.
Es como para el antihéroe, Deezer está bastante buena.
Esto me cambió.
Sí. Bueno, okay. Spotify también, sigan poniendo play, chiquillos, haciendo historia. Por favor, este álbum ha tenido súper buena aceptación. Sí.
Bacán.
Lo digo súper bien. ¿Usted qué le pareció?
10 de 10.
Ah, sí. Por eso están acá.
El pitch de la Universidad de Chile. Bueno, cabros, queremos agradecerles por haber venido el día de hoy y nos vamos con una última canción, ¿no?
Yes.
Nos tienen un adelanto, parece. ¿Me comentaron por ahí?
Sí, tenemos un adelanto, pero no estoy seguro.
Tú me voy a hacer juez. ¿Bank o no digas que no?
No digas que no.
Sí. No digas que no.
Ya.
Para el amigo fan que grabó el loop de Bank.
Claro, la
materialización. Te tenemos una primicia.
La hizo nuestro amigo Bizarro también, que parte el booking con nosotros. Y
doy. Hoy sí, un saludo a los chiquillos de
Orgánico.
A todos. Bueno, a todos. A mi señora también, a todos.
Bacán. Entonces nos despedimos del programa del día de hoy. Nos escuchamos el próximo martes. Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.
Déjame la mente en blanco, yo quiero que sepa, mami, estoy pa' ti. Si tú me dices que no, mami, tendré que insistir. Entonces cambiaste la regla del juego, de acá no me voy sin un sí. Sí, 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 ten cuidado con el OPP, baby, sí, sí, sí. Ten cuidado con el OPP, baby, sí, sí, sí. Ten cuidado con el OPP, baby, sí, sí, sí. Ten cuidado con el OPP, mami, tú sabes. Estoy pa' usted, te bajo la luna, te llevo al Edén. Te doy lo que quieras, no cobro interés. Pues tú sabes que chingo, mejor que tu sex. Te dicen que no estés conmigo, cuando tú sabes que yo te hago bien. Tuve larga historia contigo, de novio un amigo. Mamita, yo no te olvidé. Guardo los reyes que grabé en el motel. A veces me toco pensando en usted. Yo tengo los audios cachondos que juntos grabamos teniendo sexo en internet. Yo soy tu man, man, man. De acá no me voy siendo yo tu friend. Bien atento al tiro, yo quiero contigo. Pues poco me importa si termino. Más no me digas que no, tampoco digas que sí. Déjame la mente en blanco, yo quiero que sepa, mami, estoy pa' ti. Si tú me dices que no, mami, tendré que insistir. Entonces cámbiate la regla del juego, de acá no me voy sin
usar. Terminamos el programa de esta semana, pero nos volveremos a encontrar el próximo martes a la misma hora.
Mientras tanto, búscanos en nuestras redes sociales o vuelve a escuchar nuestro programa en radio.uchile.cl.
Esto ha sido Libre y Gratis, un espacio Fetch.